Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Son las 3 y 25, así que es el momento de que arranque Deportes COPE Valladolid. Hasta las 4 de la tarde te vamos a acompañar en el 101.2 de la FM con una amplia entrevista. Ahora lo comentamos en titulares a Luis César San Pedro, el entrenador del Real Valladolid, con Miriam Alonso, que es quien atiende el control técnico. Vamos a hacer antes una breve pausa.
Sea el primero en disfrutar de la experiencia Lexus. Descubre en el nuevo centro autorizado Lexus Valladolid lo más avanzado en tecnología híbrida. Más de 1.800 metros cuadrados de exposición y los mejores servicios postventa. Acérquese y solicite una prueba de los nuevos modelos Lexus híbridos de altas prestaciones. Nuevo centro autorizado Lexus Valladolid en carretera Adanero Gijón, kilómetro 194, Zaratán. Lexus. Experience amazing.
¿Te gusta la publicidad? ¿Quieres formar parte del equipo comercial de la cadena COPE? Esta es tu oportunidad. Fijo más comisión. Envíanos tu currículum a jcomercial.castillaeleon@cope.es. Puede ser tu futuro.
Lo dicho, a partir de las 3 y media en punto, eso sí, en el 101.2 de la FM, ni en el 104.5 ni en el 882 de la onda media, donde cogerá el testigo la tarde y Ángel Expósito, en el 101.2 emitimos la entrevista de media hora con el entrenador del Real Valladolid, Luis César San Pedro, hablando mucho de fútbol, de cómo quiere que sea este Real Valladolid, en qué va a incidir. Y también de nombres propios, por supuesto, canteranos, posibles fichajes y absolutamente todo lo que está de actualidad en el Real Valladolid, que esta misma tarde juega su primer amistoso de la estadía en Málaga. Se va a enfrentar al campeón de la Liga Turca, al Beşiktaş, que cuenta en sus filas con jugadores bastante ilustres, la verdad. Sin ir más lejos, el ex del Real Madrid, Pepe, también está Adriano, el ex del jugador del FC Barcelona, o, yéndonos a ex del Real Valladolid, Fabricio, el portero que ha estado, además, en el hotel de concentración del Real Valladolid visitando a la expedición pucelana. Eso es a las 8, partido que además se va a poder ver televisado, ya que va a ser emitido por las 7 de Castilla y León. En ese partido vamos a poder ver, se va a jugar en el Municipal de Marbella, vamos a poder ver, en teoría, a todos con duda de si van a ser tres las bajas de cara a ese encuentro, porque en el entrenamiento matinal, Borja y los canteranos Santi Samanes y Dani Vega han estado al margen del grupo. Borja también lo estuvo en el día de ayer debido a unas molestias físicas, así que es posible que Lorenzano no tenga minutos en el partido de esta tarde. Habrá que esperar para conocer onces, aunque desde luego Luis César lo que tiene claro es que va a haber muchas rotaciones y seguramente opte por el esquema y el sistema de Sestao. Un once en la primera parte, otro diferente en la segunda. Un Real Valladolid que no cuenta por ahora con ninguna novedad más en cuanto a fichajes. Sigue, además, se ha abierto ese periodo incentivado hasta el jueves. Todo aquel que se haga socio se beneficiará de los privilegios de la campaña incentivada. Es decir, en caso de renovación y ascenso, carne gratis la temporada que viene. En caso de alta y ascenso, se mantiene el precio también de cara al año que viene en Primera División. Y también hay actualidad fuera del mundo del fútbol, porque el BRAC, Quesos Entre Pinares, ha hecho oficial hace apenas unos minutos que no va a seguir en la disciplina que será Gareth Griffiths, el jugador inglés, después de 7 temporadas vistiendo la camiseta del Quesos en 2 etapas, entre el año 2009 y 2011, 2 años, y después, a partir del año 2012, otras 5 temporadas. Finalmente no ha decidido renovar, se le ha presentado desde el club una oferta de renovación que ha rechazado Gareth Griffiths, así que Gas, uno de los jugadores sin duda más destacados y más importantes del BRAC, dice adiós. Las lesiones este año le han mantenido un poco al margen, pero sin duda era uno de los hombres fuertes, así que el equipo entrenado por Diego Merino va a tener que retocar esa zona y reforzarse de cara a la próxima temporada. Un BRAC que está todavía en pausa. Se anuncia desde el club que en las próximas horas se van a anunciar más novedades en cuanto a la planificación de la temporada 2017-2018, en la que parece ser van a renunciar a Europa. Estamos llegando ya a las 3 y media de la tarde, así que ya sabes, quédate en el 101.2 de la FM, porque ya directamente vamos con la entrevista a Luis César San Pedro.
Halfway there.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Estamos aquí con el entrenador del Real Valladolid, con Luis César San Pedro. Luis César, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Lo primero, llevas aquí apenas un mes desde que se te presentó. ¿Cómo están yendo estos primeros días en la ciudad?
Bueno, bien, adaptándome a la ciudad, adaptándome al club, mis primeras sesiones de entrenamiento, observando si todo va como yo deseo, si se cumplen aquellos parámetros de juego en las jornadas iniciales de lo que yo quería que sucediese y avanzando en la pretemporada, ¿no? Estamos ya en la segunda semana y vamos incorporando nuevos conceptos y vamos repasando los iniciales y en definitiva este es un proceso y estamos en las primeras etapas, ¿no?
¿A nivel club es lo que te esperabas una vez que firmaste por el Real Valladolid?
Sí, pues evidentemente yo conozco el Real Valladolid, conocía pues muchas cosas, ¿no? Yo también me preocupo de investigar y de saber a qué club voy, y las instalaciones y un poco cómo es la ciudad y cómo, en definitiva, cómo es el entorno, cómo es el club en general y bueno, estoy muy satisfecho de estar aquí, ¿no?
A nivel plantilla, ya lo más puramente deportivo, ¿te ha sorprendido algo en estos primeras semanas, primeros entrenamientos, tanto para bien o para mal? O sea, algún jugador que lo has visto especialmente bien, ¿algo te ha llamado la atención o nada?
Bueno, yo los jugadores del Real Valladolid los conocía a todos, ¿no? Evidentemente, hasta que te estás con ellos en el día a día, no eres capaz de captar cosas que desde la lejanía no ves, ¿no? Estoy muy satisfecho porque veo mucha voluntad al esfuerzo, mucha dedicación. Ya sé que cuando llega un entrenador nuevo todo el mundo se pone las pilas y todo el mundo quiere agradar y en la pretemporada todo es mucho más bonito y mucho más sencillo que durante la liga. Pero sí, estoy muy satisfecho del esfuerzo colectivo que veo en términos generales de todos los jugadores, ¿no? Realmente veo gente dedicada, veo gente esforzada, veo gente con los ojos muy abiertos para captar todo lo que el entrenador dice y de momento van las cosas muy bien y sobre ruedas, ¿no?
Con unos entrenamientos en los que, lógicamente, hay apartado físico, es lo que toca, pero balón. Tienes claro que desde un primer momento el balón tiene que ser fundamental en tus planes, ¿no?
Bueno, el balón es fundamental para que se cumpla el tipo de juego que quiero implantar aquí, ¿no? El balón lo utilizamos para ir puliendo y perfeccionando el tipo de fútbol que queremos que nuestro equipo juegue. Entonces, evidentemente, tiene que haber siempre balón y tiene que haber rivales. Y tiene que haber situaciones de juego, contenidos de juego que se tienen que mecanizar y automatizar. Si tú quieres una cosa, tienes que repetirla. Esto forma parte del ensayo y del error y eso es constante. Hay que empaparse de cosas y hay que hacerlas con balón y con rivales. Atacar con balón y con rivales, defenderte con balón y contra rivales. En todas las parcelas del terreno de juego. Lejos de tu portería, no tan lejos de tu portería y cerca de tu portería. Al final eso hay que hacerlo con balón y con rivales, ¿no?
Porque dijiste desde el primer momento, se vio, ya se ha visto durante tu trayectoria, pero en esa presentación lo comentaste, que desde que quieres un Real Valladolid reconocible, protagonista con la pelota, que vaya al ataque, que juegue, lo que se llama jugar bien al fútbol, ¿eso es algo que el aficionado va a ver, un equipo reconocible que siempre va a querer llevar el peso de los partidos?
Tiene que verlo, y va a verlo. Quiero un equipo completo, que sea protagonista, que tenga unas señas de identidad y autenticidad. Que sí, quiero un equipo que defienda bien, quiero un equipo agresivo en ataque y muy agresivo defensivamente, quiero un equipo completo, o sea, no quiero ningún tipo de etiqueta de fútbol ofensivo. Sí que vamos a ser ofensivos, porque yo creo que es el camino que quiero elegir aquí en Valladolid con el modelo de juego. Yo he jugado muchas cosas y aquí pues vamos a jugar a intentar marcar siempre un gol más que el contrario, pero reconozco que si no encajas es más fácil ganarle que si encajas, ¿no? Pero yo voy a perseguir siempre marcar un gol más que el contrario. Pero ya te digo, quiero un equipo completo, quiero un equipo que defienda muy bien, que sepa lo que tiene que hacer en cada momento del juego y quiero un equipo que ataque muy bien, ¿no? No quiero un equipo que divida balones y que rife balones y que sea una aventura cada partido. Quiero que las cosas estén claras. Después va a depender todo esto, evidentemente, del acierto de los jugadores, porque al final el acierto de los jugadores es clave, ¿no? O sea, los actores principales del mundo del fútbol son los futbolistas, ¿no? Los entrenadores podemos marcarle un camino, pero si después ellos están desacertados, pues lo más normal es que caigas derrotado. Pero sí que vamos a trabajar para tener un estilo de juego atractivo, ¿no? Después, evidentemente, las evaluaciones van a ser siempre en función de lo conseguido, ¿no? De si ganas o de si pierdes. Pero sí que me gusta, hay muchos métodos para ganar y nuestro método para ganar tiene que ser atractivo, ¿no?
Porque hablabas de que quieres un equipo completo, quizá, hablando de la temporada pasada, quizá el Lugo era lo que le faltaba, más fortaleza defensiva, era un equipo muy vistoso, hacía un buen fútbol, todo el mundo destacaba ese gran ataque, pero quizá atrás era donde sufría más, es algo que este año imagino quieres revertir y que el Real Valladolid sea fuerte también ahí.
Sí, bueno, y luego el año pasado no se concedierse mucho, pero encajaba en la primera parte de la liga. Pero después el Lugo perdió gol en la segunda vuelta, ¿no? Con algún jugador que se nos fue en la primera vuelta, perdimos goles. Acabamos la primera vuelta entre el primero y el segundo máximos goleadores, éramos el Girona nosotros. Y la segunda parte, en la segunda vuelta pasamos del primero al segundo al noveno puesto. Redujimos los goles en contra. Éramos mejores en nuestra área que en la primera vuelta, bastante mejores, pero éramos bastante peores en el área contraria. Al final pues perdimos efectivos y nos debilitamos y no poder seguir el ritmo de los de arriba fue porque cuando encajábamos gol en la segunda vuelta lo más normal era que perdiéramos. Cuando en la primera vuelta encajábamos gol lo más normal es que tampoco que empatásemos o que ganásemos, ¿no? Entonces pues bueno, son circunstancias del pasado, una plantilla que no tiene nada que ver con la del Real Valladolid. Y de lo que tratamos es este año de ser un equipo fuerte en las áreas, ¿no? Pero para llegar a para ser fuerte en el área contraria, quiero escoger un camino, pues eso, de combinación. Y después quiero ser un equipo también muy agresivo, ¿no? Muy agresivo para que los rivales les cueste llegar a mi portería, ¿no? Y para eso hay que defender duro y bien.
Y una de las cosas que hemos visto desde el primer día, porque la verdad es que prácticamente desde el inicio, tanto en los entrenamientos como luego en el amistoso, se ha visto la forma de sacar el balón con los laterales muy arriba, con ese pivote defensivo incrustándose ahí entre los dos centrales bien abiertos. Imagino que ahí también tendrás que trabajar el hecho del repliegue, por si hay pérdida, porque se ve que ahí el equipo, si pierde el balón en zona comprometida, está bastante más desguarnecido que con una salida como la que, por ejemplo, el Real Valladolid tenía el año pasado.
Sí, pero para atacar bien hay que abrirse. Si no, haces un híbrido, haces una cosa extraña, ¿no? Si tú quieres atacar, pues tú tienes que abrirte y hay que abrir los centrales y hay que jugar con medio y ahí donde el rival tiene dos jugadores, tú tienes cuatro, ¿no? Porque tienes esos tres más el portero. Evidentemente, si pierdes el balón cerca de tu área, pues las posibilidades de que te hagan daño son elevadísimas. Pero todo está previsto, ¿no? Todo está previsto. Si quieres atacar bien, insisto, o te abres o de verdad, no de mentira, porque haces un juego insulso de pases que no te llevan a ningún lado y al final lo que se trata es de abrirte para atacar mejor, ¿no? Utilizando los 68 metros que tiene el campo de ancho. Si el campo tiene 68 metros de ancho y utilizas 40, no, evidentemente es mucho más sencillo que los rivales te contrarresten, ¿no? Porque al final cuanto más espacio, más tiempo tienes, y si tú reduces tu propio espacio, tú tienes menos tiempo para reaccionar y el rival pues te defiende mucho mejor. Al final las coordenadas del juego son eso, tiempo y espacio, ¿no? Nosotros nos abrimos mucho para conseguir espacio, para conseguir tiempo, para maniobrar. Evidentemente, lo que tú dices, si perdemos un balón al borde de nuestra área, pues lo más normal es que encaje el gol, pero es que ahora habrá que poner futbolistas que no pierdan el balón delante de nuestra área, ¿no?
El portero también va a ser parte fundamental, ¿no? En esa salida de balón, juego con los pies. Recuerdo de los primeros entrenamientos que les pedías calma, tranquilidad, que no pasa nada si el portero tiene el balón bastante rato en los pies. Eso también va a ser algo que hay que acostumbrarse a ver, ¿no?
Sí, bueno, el portero tiene que tener calma, pero no ser temerario. No quiero un portero temerario que regatee, no quiero un portero temerario que haga cosas raras. Quiero un portero serio. Quiero un portero que no tenga prisa por darle para arriba. Si tiene una pausa de 1 o 2 segundos, puede permitir un desmarque de un compañero. Si a la mínima ya la echamos arriba, ya estamos dividiendo el balón, ya no es nuestro, era del portero y de repente ya es del aire, y cuando caiga en el suelo pues será del que la coja. Entonces se trata de no dividir el balón cuando puedes tenerlo tú. Pero ya te digo, lo que quiero de un portero es que no sea temerario, y después de eso quiero que sea tranquilo. Quiero las dos cosas, ¿no? Nadie piense que quiero un portero que regatee y que haga cosas muy raras, todo lo contrario, todo lo contrario.
Por seguir hablando de cuestiones más futbolísticas, luego ya hablaremos de planificación, fichajes, nombres propios. El balón parado, ¿le das mucha importancia? Hemos visto entrenarlo en bastantes ocasiones ya. ¿Es algo que tienes tú metido en la cabeza que tiene que ser importante este año?
Claro, el balón parado es un arma muy importante en fútbol. Se ganan partidos por balón parado, se pierden partidos por balón parado, se ganan títulos por un balón parado, se pierden títulos por un balón parado, y es un momento crítico del juego, ¿no? Sobre todo cuando estás en zona defensiva, porque es el único momento que el rival mete 5 jugadores en tu área, mete 5 delanteros, mete los 2 centrales, mete los 2 puntas, mete a algún jugador espigado más que tenga en su once inicial, y nunca hay en jugada dinámica 5 delanteros en tu área, ¿no? En una jugada dinámica de ataque cualquiera, o de contraataque, de transición, pero en balón parado sí. allí hay mucha gente y hay que ser muy agresivo y no conceder. Y por otro lado, cuando yo estoy en el área contraria, es el único momento que también tengo yo 5 delanteros en el área. Entonces, pues tengo 5 futbolistas que pueden marcar gol, ¿no? Entonces tengo que trabajar eso mucho y bien, ¿no? Ya te digo, al final muchos partidos se escapan o muchos partidos se ganan por una acción de este tipo.
Te lo digo porque es que en el Real Valladolid las últimas pues 3-4 temporadas quizá nulo peligro a balón parado ha sido uno de los problemas, no de entrenador, sino más bien quizá de club, porque la verdad es que bastantes años, por eso te preguntaba, que ¿ves este año buenos mimbres para eso? Buenos lanzadores, buenos rematadores, porque parece que es algo que en Zorrilla se ha olvidado de ver, goles de córner, goles de falta.
Bueno, yo para tener éxito en el balón parado ofensivo tienes que tener lanzador, tienes que tener cabeceadores y tienes que tener un trabajo detrás. Tiene que cumplir esas tres cosas. Para no encajar a balón parado, tienes que tener mucho trabajo detrás y tienes que tener gente que viva el balón parado como si fuese la última jugada del partido. Tienes que tener muchas cosas. Hay equipos que no trabajan bien el balón parado y también marcan goles, ¿eh? Porque tienen un lanzador y tienen gente muy buena en el juego aéreo y marca gol. Pero yo creo en trabajar las jugadas a balón parado. Yo creo en eso. Aparte del lanzador y aparte también de los cabeceadores que tengas, pues se trata de confundir al rival, de engañarle y tener previsto una jugada que el rival no sabe, ¿no? Entonces tú sabes dónde va a ir el balón, tus rematadores saben dónde va a ir el balón. Después tiene que ir el balón ahí, porque igual tratas de enviar el balón ahí y va a 10 metros a una zona más alejada. Pero yo creo que hay que trabajar todo lo que sucede en un partido de fútbol, todo, absolutamente todo que sucede en un partido de fútbol tiene que formar parte del banco de pruebas de un entrenador. Y la semana está para eso. La semana es muy larga, tiene muchas horas y hay tiempo suficiente para trabajar todas las cosas que sucedan en el partido y que sean como suceden en el partido, de manera idéntica. Todas las situaciones de juego idénticas que suceden en un partido tienen que trabajarse, y el balón parado en los partidos, tú sabes que vas a conceder 3-4 corners en cada parte y vas a tener otros 3 o 4 corners a favor, vas a tener a lo mejor una falta frontal cercana en cada parte, tienes que trabajarla, vas a tener 3, 4, 5, 6 faltas laterales o 7 en el partido desde distintas alturas y tienes que trabajarlas, y el equipo tiene que saber lo que tiene que hacer, ¿no? Y aún así a veces haciéndolo todo pues no sale, pero hay que insistir. No hay que insistir, hay que dejar pocas cosas al azar. Yo trato de dejar de pocas cosas al azar para que ese componente que no me gusta, que no manejo, pues influya lo menos posible en el devenir de un partido, ¿no?
Hablabas de trabajo durante la semana. ¿Eres un entrenador que varía sus planteamientos en función del rival o que vas a tener una idea fija y que sea el rival el que se amolde del Real Valladolid?
Yo varío. La cuestión no es variar el planteamiento, sino tener en cuenta el valor del rival y las potencialidades desde el rival. Yo tengo en cuenta a quién me enfrento, qué jugadores tiene en cada línea, si son futbolistas de un tipo o de otro tipo, pero nuestro estilo de juego tiene que estar presente siempre, ¿no? Yo quiero que nuestro equipo tenga siempre esa versión que queremos en cada partido ante cualquier rival en cualquier campo, que después va a depender del acierto de mis jugadores, que me van a hacer bueno el planteamiento y el estilo de juego. Lo tengo claro, porque yo solo quiero depender de la creatividad de mi jugador. Para eso también tendré que trabajar con él a nivel mental, a nivel táctico, para conseguir la mejor versión del jugador. Pero lo que es la partitura de juego tiene que cumplirse siempre. No voy a ser un veleta y contra un rival jugamos de una manera y contra otro rival jugamos de otra y que no sepamos a qué juega el Valladolid, ¿no? Porque al final yo quiero ser fiel a mis principios y ya te digo, cuantas más cosas tenga entrenadas y cuanto más enraizado tenga la forma de jugar del equipo, yo creo que más cerca estaré del éxito, ¿no?
Eres muy de hablar con los jugadores de manera individualizada, aparte de las sesiones de vídeo, de las charlas, un poco más en colectivo. ¿Eres de ser cercano con el jugador y de hablarle y explicarle individualmente las cosas?
Hago de todo. También soy una persona que me gusta que los jugadores vengan junto de mí a preguntarme cosas que les inquietan. Generalmente pues los que juegan poco están inquietos y tienen mi puerta abierta. Hablo con los jugadores para mostrarles lo que han hecho bien, lo que han hecho mal, lo que han hecho regular, en lo que tienen que mejorar. A nivel mental también me gusta tocar teclas, pero también a veces es complicado, ¿no? Estar con 25, ¿no? Un mundo en el que solo tienen reconocimiento los que juegan de principio por la opinión pública, ¿no? Eso lo saben los jugadores. La opinión pública solo solo reconoce a los que salen de titulares, ¿no? Y al que marca el gol del triunfo, y para ellos pues es un, bueno, es, el fútbol es un deporte y es un trabajo estresante, ¿no? Y como es un trabajo estresante, pues los entrenadores tenemos que dominar muchos aspectos, ¿no? Trabajamos con personas, con seres humanos, no trabajamos con máquinas, ¿no? Son gente que siente, piensa y así actúa, ¿no?
Antes de empezar ya con nombres propios, etcétera, vamos a ver un Real Valladolid este año presionante, que va arriba a buscar a los rivales, generalmente, luego habrá partidos y determinado rival, pero ¿tu idea es esa?
Sí, iremos a por los rivales, evidentemente cuando no podamos y nos rompan la primera línea de presión, tenemos que volver a zonas preasignadas, ¿no? Pero como en términos generales vamos a ser un equipo que sea acosador, ¿no? Que propicie el error en campo contrario y que persiga, pues eso, quitarle la pelota al contrario lo antes posible, ¿no? Reducirle maniobrabilidad al contrario, ¿no? No me gusta estar mucho tramo de partido detrás del balón, y, pero es evidente que a veces pues eso lo va a marcar también nuestra gente de arriba, la fuerza que tenga, y si los de arriba no lo hacen bien porque siempre nos rompen la primera línea de presión, evidentemente tenemos que retroceder los demás para estar juntos, ¿no? Pero la intención es eso, ser un equipo presionante, acosador, que propicie el error.
Hablabas en tu presentación de que creías que el Real Valladolid te iba a dar muy buenas herramientas. El símil que ponías era que seguramente fuera el coche, el mejor coche que te habían dado en tu carrera. ¿Crees que finalmente eso se ha cumplido? Porque ahí, en ese momento, apenas habían llegado fichajes o no había llegado ningún fichaje. Ahora, cuando ya han llegado bastantes y apenas quedan 2-3 jugadores para finiquitar la plantilla, ¿crees que, evidentemente o que afirmativamente, tienes esa mejor plantilla a tu disposición en toda tu carrera?
Sí, yo creo que tengo una buena plantilla para pelear con los mejores. Para pelear con los mejores, sí. Y estoy convencido de que vamos a estar ahí con los mejores. Sí, yo, como dije el día de la presentación, para mí es más sencillo. Yo creo que cualquier persona en cualquier ámbito laboral es más fácil trabajar con buenos recursos que con malos recursos. Es que no sé por qué. Es mucho más sencillo, ¿no? Cuanto mejores jugadores tengas, más sencillo me hacen a mí mi trabajo. Cuanto peores jugadores, más complicado es mi trabajo. Dependo más de lo táctico y de lo colectivo, ¿no? Si tú tienes jugadores que son buenos, mucho mejores que los demás, pues evidentemente ellos con sus acciones ya pueden ganar un partido. Entonces yo creo en los buenos recursos, yo creo en las buenas herramientas y esto es como la vida, ¿no? Es mucho más sencillo entrenar a buenos jugadores que no malos jugadores, porque al final son peores que los demás. Entonces para mí es mucho más sencillo esto que no trabajar con un equipo en el que mi plantilla sea la 17 de segunda división. Trabajar con la plantilla número 17 de segunda división o 18 es más complicado que trabajar con una que esté entre las 7 o 8 primeras, ¿no?
¿Te marcas algún objetivo? Pues la típica pregunta que le gusta, o respuesta que le gusta escuchar al aficionado. El objetivo tiene que ser el ascenso, el objetivo tiene que ser el playoff. No sé, ¿tú tienes algo en la cabeza? O como decías, creo que te hemos preguntado ya más de una vez, mes a mes y sacar muchos puntos cada mes para ir viendo dónde te deja la clasificación.
Tiene que ser mes a mes, porque al final los meses que necesito, quieres hacer más de 70 puntos, y tienes 10 meses, tienes que hacer 7 puntos al mes. Si no haces 7 puntos el primer mes, el siguiente tendrás, si haces 4, tendrás que hacer el siguiente mes 10. Y si el siguiente mes, en vez de hacer 10, haces 8, pues el siguiente tendrás, entonces vas demorando un problema hasta el final, que hasta el final te vas a encontrar que cuando falten 6 partidos tienes que ganar 5 seguidos. ¿Entiendes? Al final es que esto es un recorrido y es una suma de logros en la misma dirección. Entonces, el final del camino es el que es. Pero no puedo estar quemando energía pensando en el final del camino. Mi energía tiene que estar centrada en los rivales de cada semana para mi equipo ir acumulando puntos, que es lo que nos va a llevar a ese final deseado. Entonces no me desgasto, no pienso en junio del año que viene. Tengo que pensar en agosto, y cuando empiezo a ver qué rival me toca hoy en el sorteo, después el siguiente, ya sé que la gente habla del final, pero es que al final un entrenador, si estás pensando en el final, te distraes en el principio y quemas una energía que no te preocupas, y entonces preocuparse es ocuparse antes de lo debido, ocuparse de una cosa que va a ser un desenlace, pero el que me va a llevar allí, ¿qué es? El mes a mes me va a llevar allí, a ese desenlace final. No me va a llevar más que el trabajo día a día con mis jugadores, batir rivales, y como a través de hacer un juego completo para batir rivales, y me va a llevar a ese desenlace que todo el mundo desea.
A este equipo, a día de hoy, ¿qué es lo que le falta? Un delantero, hablábamos de un mediocentro, que luego te preguntaré por él, y quizá también un central más, ¿o crees que con los tres que hay más Calero estaría cerrado?
Bueno, faltan jugadores por llegar, no te voy a dar posiciones, faltan jugadores por llegar, y ya hoy ya tenemos el grueso de la plantilla, yo creo que el 90%, 85% lo tenemos ya al día de hoy, y faltan pues unas pinceladas ahí, no te voy a decir posiciones, y ya estamos trabajando ya con lo que tenemos, que es muchísimo, ¿no? Y faltan insisto, las pinceladas finales, pero ya no es decir, estás trabajando, Luis, con el 70% de la plantilla, te queda un 30%, no, estoy satisfecho con lo que tengo el día de hoy. Ya somos un equipo, al día de hoy los que estamos aquí, yo creo que ya somos un buen equipo, una buena plantilla, quiero decir, un equipo hay que hacerse aún.
El tema del mediocentro que se te escapó en esa rueda de prensa que estaba firmado, que todavía no ha llegado, ¿cómo está esa situación?
Bueno, pues está ahí el aire, llegará dentro de unos días y ya hablaremos de él.
¿No se ha torcido nada?
No se ha torcido nada.
Características, imagino, más de mediocentro ofensivo, creativo, que mediocentros más de perfil defensivo, que sí que tienes, parece, bastante cubierta esa posición.
Bueno, yo creo en los buenos jugadores, pero lo más importante es el estilo de juego, ¿no? O sea, buenos jugadores hacen mejor un equipo, pero al final yo he visto buenos jugadores atacar mal, ¿entiendes? Yo quiero un equipo que sepa atacar bien. Entonces hay que saber moverse en el campo para atacar bien. Y a veces hay jugadores buenos técnicamente que se mueven muy mal y atacan mal, y hay jugadores que son menos buenos técnicamente, con menos destrezas, pero se sabe mover y ataca mejor. Yo quiero buenos futbolistas, ¿no? Y quiero buenos futbolistas en todas las posiciones. Y los futbolistas que vengan, te puedo asegurar que son buenos futbolistas y juegan bien al fútbol.
No sé si te gusta hablar de nombres. ¿Cotán sería un jugador que te gusta, que se adaptaría a esa posición?
Bueno, no voy a decir nombres. Cotán es un jugador y hay más jugadores que podemos traer en esa posición. Y Cotán es uno de ellos, pero hay más jugadores.
El tema del delantero es lo que parece que va más calmado. No sé si la opción Raúl de Tomás la valoras, ¿crees que es prácticamente imposible?
Las noticias que tengo es que es imposible. Las noticias que tengo, no lo sé. Igual dentro de 3 semanas me preguntas y te digo lo contrario. Pues el día de hoy trabajo con la posibilidad de José Arnaiz, me gusta delantero, con Marta, que me gusta delantero. Incluso voy a entrenar también con Iván Salvador de delantero. Tengo posibilidades y tengo herramientas para trabajar. Y veremos, yo fichar por fichar, un jugador peor de los que tenemos es mejor no traerlo, ¿entiendes? O fichar por fichar. Lo que quiero son buenos futbolistas. Si hay futbolistas que no sean, que pensamos que no pueden sumar o que los tenemos mejores aquí, pues es mejor no traer a nadie, ¿no?
Pero, ¿crees que sí que le falta ahí algo en un 9 quizá? Evidentemente un más goleador, ojalá, es lo que quiere todo el mundo, pero que falta ahí ese delantero titular, incluso me atrevería a decir.
Bueno, no lo sé. Yo ya te digo, el día de hoy con la gente que tengo ahí arriba estoy satisfecho y estamos mirando lo que da el mercado y lo que hay. Evidentemente te puedo asegurar que el 80% de los equipos de segunda están mirando un delantero. Entonces, si no hay delanteros para el 80% de equipos de segunda. Y tenemos que ser cautos, esperar movimientos y si aparece un buen jugador lo vamos a fichar, ¿no? Y si es... Depende, y no va a depender la posición. Si aparece en el mercado un buen jugador, aunque tengamos en esa posición, la tengamos cubierta, si pensamos que con ese jugador vamos a ser mejores, pues vamos a intentar traerlo. Me da igual ya el jugador que sea, en la posición que sea. Si pensamos que es bueno, lo vamos a traer si podemos, ¿no?
Porque lo acabas de decir, ¿a José le ves ahí? ¿Le ves a priori más de delantero o más echado a una banda?
Yo a José lo veo más de delantero y lo veo en la banda. Pero yo a José al día de hoy lo veo más de delantero. A mí creo que me gusta... Lo voy a entrenar en las dos posiciones, lo estoy entrenando en las dos posiciones, pero yo a José lo veo un futbolista con muy vertical, muy rápido, un peligro constante para dos centrales, ¿no? Entonces pues quiero aprovechar la versatilidad de este jugador y entrenarlo. Y va a jugar de punta y va a jugar en la banda.
El tema de, por seguir hablando ya un poco de nombres propios, de la lesión de David Mayoral, ¿le puede cerrar la puerta quizá que se tenía que ganar en esta pretemporada?
No. Es un contratiempo para Mayoral, en 2, 3, 4 semanas se pondrá bien, seguro, y ahí estará para pelear el puesto, y es un futbolista rápido, muy vertical, que nos puede ayudar mucho, y no se le ha cerrado ninguna puerta para nada.
¿Tienes pensado, por tanto, contar con él para esta temporada?
En principio, hoy en día, cuento con Mayoral, claro que sí, cuento con él. Al final, pues, nuestros extremos puros son Pablo Hervías, son Óscar Plano y Mayoral. Es uno de los futbolistas especialistas de esa posición, ¿no? Incluso también lo puedo utilizar delantero, no lo podía entrenar porque se ha lesionado y tenía pensado esta semana entrenarlo de punta. Y todos los jugadores irán pasando por varios sitios para tratar de hacerlos polivalentes, ¿no? Para tener más, cada jugador me dé más de una herramienta, más de una posición. Pero bueno, tiene el hándicap de las lesiones, que está ahí presente siempre, es un este deporte complicado y de riesgo, y le ha tocado al chico, pero el chico pues es un chico con el que cuento.
Hablabas hace la última rueda de prensa que diste que no tenías noticias de que nadie quisiera abandonar el Real Valladolid. Tony parece que, bueno, podía tener idea o intención de volver a la cultura leonesa. ¿Has hablado con él? ¿Te ha transmitido él algo?
No, bueno, Tony es un jugador que quiere el Real Valladolid, que el entrenador del Real Valladolid lo quiere y nos dicen, me dicen que lo quiere la cultura leonesa. No hay más, es que no hay más. Al final es un jugador mío que lo voy a utilizar y que yo cuento con él. Él pertenece a un club y no tengo mucho más que decir, ¿no? Es un jugador nuestro y así seguirá.
No has hablado, por tanto, con él de nada, de lo extradeportivo, digámoslo así.
No tengo nada que hablar de lo extradeportivo. El chico sabe que yo cuento con él y no hay más. El club cuenta con él, el entrenador cuenta con él y no estamos dispuestos a prescindir de él, ¿no? Al final tiene un contrato y lo que tiene que hacer es jugar bien con nosotros y esforzarse, y que como lo está haciendo, porque está entrenando muy bien, y tratar de ser un futbolista competitivo y un futbolista que nos ayude cada día.
Sé que es pronto todavía para valorar si sí o si no, pero ¿Anuar le ves con proyección de primer equipo, de estar en la primera plantilla del Real Valladolid?
Sí, lo veo con proyección, pero tiene que luchar, supuesto, con los jugadores que están ahí. Anuar es un centrocampista puro y evidentemente lo observo como los demás, y yo solo quiero poner a los mejores, a los que yo me sienta más seguro cuando yo soy un partido. ¿Entiendes lo que te decía? Yo tengo que darle confianza a los jugadores, pero también me tienen que devolver cosas, ¿no? Me tienen que devolver rendimiento, no solamente dar yo. Los jugadores piden, no, necesito confianza, sí, pero también yo necesito confianza. Tú pides confianza, claro. Un partido, 2, 3, 5, 7, claro. Y yo pido rendimiento, 1, 2, 3, 5, 7. Si no se cumplen esas dos variables, se corta la confianza. Si no hay rendimiento, se corta la confianza. Porque aquí esto se trata de ganar, no de dar confianza a los jugadores. Aquí las evaluaciones de la opinión pública son por lo que consigues, no por la confianza que das a un jugador. La gente quiere ganar. Entonces, como el fútbol funciona a través de los resultados positivos, no por poner a jugadores para darle confianza. Yo pongo los que me devuelven rendimiento, se llamen como se llamen, tengan el DNI que tengan, los años que tengan, sean altos, rubios, morenos, bajos, altos. Yo quiero ganar partidos y pongo a los mejores, a los que me devuelven rendimiento, para que me hacen sentirme a mí más seguro con ellos en el campo. Los que me hacen a mí sentirme más seguro con ellos son los que pongo a jugar, y me da igual quién juegue, absolutamente igual el nombre y los apellidos de quien juegue, sea gallego, sea de Valladolid, sea madrileño, sea de donde sea. Yo lo que quiero es que mi equipo sea completo y que gane partidos.
Es un tema quizá más de club que del entrenador del primer equipo, pero ¿cómo valoras tú toda esta nueva relación, llamémosla así, entre el Real Valladolid y el Watford de Gino Pozzo, con todos los jugadores, uno a la primera plantilla, pero hasta seis ya que están llegando al Promesas? ¿Tú eso cómo lo ves? ¿Cómo lo valoras?
Bueno, yo es que no entro en eso. Yo es una decisión de club y la verdad tengo poco conocimiento. Yo estoy centrado en lo mío, que es la primera plantilla, el primer equipo, y no estoy al tanto de las cosas. Yo creo que lo que quiere el club es tener un filial fuerte y de eso, en esa es la línea. Pero yo soy un recién llegado y soy una decisión de club en la que yo no entro. Yo soy el responsable de la primera plantilla, es de lo que puedo opinar, nada más.
Y por último, Luis César, por ir acabando ya, ¿qué mensaje le mandarías al aficionado, al socio del Real Valladolid, que pues bueno, lleva unos años complicados, va a ser la cuarta temporada seguida del equipo en segunda división? ¿Tú qué mensaje le mandarías para, no sé si animarlos o para levantar un poco esa moral de la afición?
Bueno, que desde aquí vamos a hacer todo lo posible para que el equipo gane y guste. Las dos cosas, que gane y que guste. Si gana y gusta, cada día vamos a tener más aficionados en este campo. Yo sé que este campo, esta afición, si le damos fútbol y resultados, responde. Pero es nuestra misión. O sea, la afición tiene que venir después de los buenos resultados y después del buen juego. Es lo que voy a tratar de buscar desde el primer día. Ganar y gustar, que es lo que quiere la gente. Si ganamos y gustamos, la afición va a venir. Seguro, lo tengo clarísimo.
Pues Luis César, te deseamos toda la suerte del mundo para esta temporada y que todo lo que tienes en la cabeza y ese juego atractivo parece para el Real Valladolid salga bien. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Pues ahí estaba esa entrevista a Luis César San Pedro. Agradecemos tanto al técnico del Real Valladolid como al departamento de comunicación del Real Valladolid las facilidades para haber podido hacer esa entrevista. Ya han escuchado al técnico de un Real Valladolid que, repito, juega hoy a las 8 de la tarde, partido que se va a poder ver por televisión por las 7 de Castilla y León ante el Besiktas turco. Y rápidamente recordamos que Gareth Griffiths, después de 7 temporadas defendiendo la elástica del Quesos entre Pinares, dice adiós al club quesero. Se le había presentado una oferta de renovación que el inglés no ha aceptado, así que Gas, uno de los más importantes del equipo, abandona la disciplina del Quesos, que tendrá que moverse ahora en el mercado de fichajes. Nosotros estamos llegando ya a las 4 en punto de la tarde, así que les encomendamos a mañana. Ahora se quedan con la tarde y con Ángel Expósito. Hasta luego.